Rosa pasa página. En la SER.
Bienvenidos, bienvenidas a Rosa pasa página, podcast exclusivo de radiosalamanca.com. Con esta entrevista ponemos el fin a la primera temporada. Nos vamos de vacaciones, pero volveremos con más fuerza en el próximo mes de septiembre. Les dejo en la compañía de Rosa Sánchez de la Vega.
Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER es Alfonso Vasallo, doctor en comunicación, periodista y escritor. Dirigió el semanario Época y el diario digital Actual. Participó en la Fundación del Mundo. Ha sido contertulio del Gato al Agua y Dando Caña. Es autor de La Glorieta de Dante, El Reportaje de la Historia, Julián Marías, crítico de cine, Pijama para dos, coescrito con Teresa Díez, y El prisionero de Anual, publicado recientemente con Planeta. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al programa de Rosa pasa página.
Pues encantado de estar aquí, es un placer.
Un placer también para mí. Bien. Muy bien. Verano de 1921. Mueren más de 10.000 españoles en el Rif ante una de las arcas de Azelcrín. El suicidio del general Silvestre y la retirada del campamento Anual provoca la mayor derrota del ejército español desde los tiempos de Filipinas y Cuba. Los rifeños incumplen el pacto de capitulación y con las armas que los soldados han depuesto, los liquidan. La vida del sargento Vasallo y de sus compañeros de cautiverio serán testigos de lo peor y lo mejor del ser humano. Hasta ese momento, ¿quién era Francisco Vasallo, Alfonso?
Bueno, pues Francisco Vasallo, mi abuelo, era un español más de los muchos que a principios del siglo XX fueron enviados a África. Hay que decir que para librarse de África había que pagar. O sea, la gente que tenía posibles, pues ¿sí? pagaba y evitaba ir al Rif, a la guerra. Sin embargo, otros muchos pues fueron allí. Él llegó a sargento, se reenganchó en el ejército, llegó a sargento y le sorprendió el desastre en julio de 1921, en una posición que se llamaba Darkebdani. O sea, el Rif era una serie de posiciones del ejército español que iban avanzando hacia Lucemas, la guarida de Abdelkrim, el jefe de la rebelión rifeña, ¿sí? y mi abuelo, el sargento Francisco Vasallo, estaba en Darkebdani, que es una de las que cayeron como fichas de dominó cuando se produjo la retirada de Anual. Entonces, bueno, pues él era, como digo, un español más, que la verdad es que no pensaba ser héroe ni pensaba meterse en el fregado terrible en el que se vio envuelto en aquellos días.
Uh-huh. Como bien dices esto, abuelo, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de él?
Bueno, pues un señor que me llevaba al cine cuando yo era pequeño, ¿no? Y bueno, él, yo tuve la suerte de tratarle porque él murió muy mayor, con 92 años, uh-huh. con lo cual a mis hermanos y a mí nos contó sus aventuras en el Rif. No demasiado, porque hay que decir que hubo muchos errores de los generales, de los mandos, ¿no? Hubo negligencias. El desastre se produjo por graves negligencias, ¿no? Y entonces él no quería meterse en esos charcos. Él escribió unas memorias del cautiverio, nada más ser rescatado, donde cuenta escuetamente las penalidades que sufrió, pero sin ahondar en esos aspectos más turbios, ¿no? Y bueno, él de lo que más orgulloso se veía no era de pegar tiros, porque los nietos le preguntábamos, pero tú pegaste muchos tiros, y eso era lo que nos interesaba. Pero él lo que nos vino a decir es que de lo que estaba orgulloso es de cómo había, sin ser médico, había hecho de sanitario improvisado, curando a muchos enfermos y heridos, enterrando cadáveres de españoles y protegiendo a las mujeres y a los niños, porque había también prisioneros civiles, de la rapacidad de los guardianes rifeños, ¿no?
Uh-huh. Dices que como nietos les preguntabais si disparaban o no, ¿no? Bueno, yo lo entiendo como una curiosidad pues de niño y todo lo que tiene que ver con la guerra. Pero puesto que murió mayor, lo poco o lo mucho que él te contaba, ¿qué veías en sus ojos?
Bueno, Por un lado, en ese momento no me di cuenta, luego ya estudiando el tema, investigando, me di cuenta. Veía pues que él había visto mucho horror, ¿no? O sea, él, por ejemplo, se encontró con que, como he comentado antes, en esa posición de Darkest Dani, vio como los rifeños pasaban a cuchillo a más de 900 hombres. Él fue testigo de eso, ¿no? Y él fue superviviente de esa matanza y luego fue hecho prisionero. Y entonces, en sus ojos, claro, eran ya muy mayor y era un hombre, además, caballeroso, sereno, pacífico, pero detrás de esos ojos pues había todas esas penalidades del campamento. O luego los castigos que sufrieron los prisioneros, el hambre, por ejemplo, hubo temporadas en las que no tenían que comer y, en fin, terminaban comiendo hasta ratas, ¿no? La enfermedad, el tifus, las epidemias de tifus acabaron con bastantes prisioneros, ¿no? Bueno, lo que yo vi, a la vez él era un hombre que, sin querer ser héroe, se puede decir que fue un héroe por accidente, al verse envuelto en esa vorágine, pues procuró regirse por el sentido del deber y estar a la altura de las circunstancias. Y ahí lo demostró, ¿no? Como he dicho, pues cuidando de los enfermos, enterrando a más de 600 cadáveres, nada menos, más de 600 cadáveres de españoles desperdigados por la zona, Anual, Igeriben, Sidi Idrís, o defendiendo, como digo, a mujeres y a niños, ¿no? Entre los prisioneros había unos 9 niños y uno de ellos de corta edad, de unos meses, porque su madre falleció allí en el cautiverio. Bueno, pues mi abuelo y otros sargentos, los sargentos del cautiverio, se dedicaron a buscar leche por los aduales de la zona para poder alimentar a ese niño, al pequeño Joselito, y él se encontraba muy orgulloso porque al final el niño sobrevivió, gracias a los desvelos de esas improvisadas madres que eran los sargentos del cautiverio.
Estábamos hablando de ese niño, de ese Joselito que se salvó gracias a, bueno, pues a la ayuda, ¿no? De esa búsqueda de la leche y de los alimentos, y apuntabas que se pasaba muchísimo hambre, ¿no? Dices en esta historia que el cautiverio se sufre un hambre que te reduce a la condición animal, gobernado únicamente por el instinto, y hace que bueno, que esa necesidad te robe la poca dignidad que te queda. No solamente has recabado información de tu abuelo, sino de otros prisioneros, de otros cautivos. No sé, cuéntame cosas de esa documentación.
Te cuento. Bueno, antes de esto, ya que has mencionado lo del hambre, sí. Pues hay un par de notas, un par de impresiones que quería dejar. Por sí. Un lado, lo de la dignidad. Hay una escena terrible, ¿no?, que él cuenta en sus memorias y que yo recreo, y es cuando hay un día en el que los captores tardan mucho tiempo en darles el rancho, el único rancho del día, y cuando se lo dan, los perros han lameteado, han dado lametones a ese alimento. Y ellos les da igual, a los prisioneros les da igual, se lo comen igual, ¿no? Porque, claro, el hambre es lo que gobierna los instintos. Y hay otro aspecto terrible, que es la sed. Estamos en el RIF, julio, 40, más de 40 grados de temperatura, y en algunas posiciones se quedaban sin agua. Hay una posición, Igeriben, la famosa colina de la muerte, donde la duda era si tomar orines con azúcar o sin azúcar. El problema de tomarlo con azúcar es que sabía mejor, pero daba más sed. O sea, esto lo digo simplemente para que el oyente sepa cuál era el panorama con el que se encontraban estos pobres soldados. Perdona, y me preguntabas, sí, por otros héroes, ¿no?
Sí.
Efectivamente, en el libro hablo de él, el hilo conductor es el sargento Vasallo, pero aparecen otros muchos. Por ejemplo, el teniente Luis Casado, único superviviente de Igeriben, la colina, único oficial superviviente de Igeriben, la colina de la muerte que he mencionado, el alférez Juan Maroto, un personaje fascinante que daría para una película. Juan Maroto era hijo de aristócrata, era un niño bien de Madrid que fue a ver la guerra, ¿no? Y se apuntó a caballería porque era lo más bonito y lo más aristocrático que había. Sí. Y se fue a ver la guerra, se bajó a ver qué se cocía por ahí abajo, pero le pilló nada menos que la defensa de una posición, el aeródromo de Celuán, cercano a Melilla, donde llegaron los rifeños, y él tuvo que defender con un grupo de soldados, muchos de ellos sin instrucción y sin experiencia, un asedio de más de, creo que fueron unos 8 o 9 días, tremendo, donde aquel niño bonito, el alférez Juan Maroto, terminó bebiendo agua de los radiadores de los aeroplanos, porque no había más agua, comiendo almidón del cuarto de fotografía, porque no había nada que comer, y comportándose como un verdadero héroe. Es uno de esos héroes impresionantes, poco conocidos, ¿no? Y hay más, en fin, se podía hablar de otros muchos. El teniente médico Vázquez Bernabéu, que ese sí que era médico de carrera y se comportó heroicamente defendiendo a sus heridos pistola en mano. Uh-huh. Y posteriormente tiene una historia muy curiosa porque Abdel Krim, el jefe de la rebelión, al enterarse de lo buen médico que era, le pidió sus servicios para que hiciera de médico con los rifeños. Y él, que era muy chulo, le dijo que no, que se negaba. Cuando la muerte. Y sin embargo, Abdel Krim no le mató porque, claro, sabía que era el único médico que tenía. Claro. Posteriormente, Vázquez Bernabéu se escapó del campo de prisioneros y llegó por mar a nado al Peñón de Alhucemas y se libró. O sea, que la verdad es que es un personaje absolutamente épico.
Muy interesante. Por lo tanto, yo creo que la heroicidad es algo que surge de la nada, ¿no? Ante situaciones pues como las que estás contando.
Sí, la verdad es que sí. Hombre, influye mucho la formación, el carácter de cada uno, ¿no? De cómo era cada uno. Pero sí, efectivamente, ante situaciones límite había hombres que respondían pues de una forma insospechada. También es verdad que hubo actos terribles de cobardía, de deslealtad. Hubo oficiales que se quitaron las estrellas por si les capturaban los rifeños para que no les torturasen demasiado. Hubo capitanes que ante el peligro pagaron talones a los moros para que no les hicieran nada, ¿no? Hay otra escena terrible, hay otro oficial con nombre y apellidos que en la evacuación de Monte Arruid, cuando se produce la evacuación de Monte Arruid, antes de que lleguen los rifeños, y organizan unas camionetas para que se vayan los heridos, y hay un oficial que se acerca a una de esas camionetas con su querida, hace que baje un herido, que suba su querida, que naturalmente se encuentra en perfecto estado, ¿no? Yeah. Bueno, pues es un caso más, ¿no?, de deslealtad, de actuación indigna de algunos jefes, ¿no?
¿Cómo llega Francisco Vassallo a convertirse, no voy a decir en médico, pero sí que voy a decir en sanitario, ¿no? Fue una cosa como muy casual, pero le salvó.
Sí, efectivamente. Él, nada más ser capturado, en un combate anterior había una bala le había rozado el correaje y le molestaba un poco el hombro, bueno, tampoco mucho, pero un poco, y fue a la enfermería para decirle al médico que le molestaba el hombro, y cuando el médico le pregunta a qué vienes, al ver el sargento Vassallo, el espectáculo de enfermos, de heridos, de bala, graves, algunos muriéndose, bueno, pues le da vergüenza y le dice, no, he venido a ayudar, no se atreve a contarle lo del hombro. Y hace que luego él, ese médico, el médico que le atendió, otro héroe, por cierto, el teniente médico Serrano, fue desplazado a un campamento distinto y se quedaron los sargentos y tropa solos, sin oficiales, en un campamento de prisioneros. Como no había médico, Vassallo y otros que le ayudaron formaron un equipo de sanitarios y con los consejos a distancia del teniente médico Serrano, pues se dedicaron a hacer pequeñas intervenciones, pequeñas curas. Incluso amputaciones. Cuenta el sargento Vassallo que llegó a amputarle un brazo herido al hijo de un caído rifeño, ¿no? Uh-huh. Y además con mucho miedo. Dice, claro, porque yo hago lo que puedo, yo no tengo experiencia. Si la cosa sale mal y el chico muere, bueno, ya me puedo preparar. Afortunadamente, el chico sobrevivió y el caído rifeño le quedó tan agradecido que posteriormente le regaló unas tortas y una gallina porque además sabía que los prisioneros estaban pasando hambre, ¿no? Bueno, eso demuestra también que los rifeños, como él cuenta, pues había de todo. Había gente traicionera, mentirosa, sanguinaria y luego había gente con buen corazón que apreciaba sinceramente la labor que hacían los españoles allí, ¿no?
Sí, además Francisco tenía... Había inquietudes, ¿no? O sea, quería conocer más temas de medicina y temas de lo que hablas de amputación y cómo tratar el tifus. Y lo que hacía era hablar con otro por correo, ¿no? Se comunicaba por correo con otro médico para que le ayudase en cierta medida, ¿no? O sea, que...
Sí, efectivamente. O sea, ellos se comunicaban, por un lado, como digo, con el médico Serrano, que luego el médico Serrano murió contagiado por el tifus, o sea que esa es otra. Y a la vez con los médicos del Peñón de Alhucemas. El Peñón de Alhucemas era y es todavía, lo sigue siendo, una isla, un islote, una fortificación del ejército español, que estaba a solo 800 metros de la playa de Alhucemas y se comunicaban con ellos para que les enviaran víveres, dinero, por supuesto víveres y dinero, que luego los rifeños se cobraban el impuesto revolucionario y chantajeaban a los pobres prisioneros. Y también consejos de los médicos del Peñón. O sea, que todo esto era medicina a distancia, o sea, sin que existieran internet.
Sí, porque ahora es todo por internet o por teléfono, pero mira, entonces era por otros medios, pero bueno, el caso era estar informados. También hacía, hay una cosa que me llama mucho la atención y me parece muy humano, que era interesarse por aquellos que habían muerto y informar a los fallecidos a través de cartas, ¿no? De correos. O sea, me parece muy humano y de una sensibilidad tremenda.
Sí, sí, o sea, él, por ejemplo, cuando organiza el servicio sanitario, esto estamos en el verano de 1921, uh-huh. Ha pasado unas semanas del desastre y esa zona está plagada de cadáveres, de españoles, claro, yeah. Bueno, y de rifeños, por supuesto. Y entonces a él le da el remordimiento de conciencia, decir, bueno, yo no puedo estar tan tranquilo mientras aquí están pudriéndose al sol de agosto, pues un montón de cadáveres, ¿no? Y entonces organiza un equipo de de enterradores. Y entierra a más de 600 españoles en esa zona. Identifica algunos cadáveres, otros era imposible porque, bueno, pues con el sol, el aire, bueno, y los saqueos de los rifeños, todas las cosas, iban a las bocas de los cadáveres buscando piezas de oro, por ejemplo. Se llevaban las botas, los relojes, las estilográficas, todo lo que podían saquear, ¿no? Uh-huh. Pero él, como digo, logra identificar algunos cadáveres y envía cartas a las familias, porque esas familias desconocían por completo la suerte de sus hijos o de sus novios o de sus maridos, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente él hace una labor humanitaria, una obra de misericordia, ¿no? Enterrar al muerto, ¿no? Y bueno, y consolar en la medida de lo posible a las familias, ¿no? Al acabar el cautiverio, él, cuando ya fue liberado, fue a visitar a muchas familias llevándoles los efectos personales de los soldados que habían fallecido, o cartas o otros documentos, ¿no?
Francisco Vassallo conoció a Delcrin. ¿Cómo lo describió?
Sí, lo conoció, le entrevistó en varias ocasiones, claro, porque él, al sargento Vassallo, los demás sargentos lo nombraron jefe del campamento, porque había que organizar el campamento de los prisioneros, las comidas, todo el tema sanitario, la negociación con los rifeños, que era una negociación muy difícil, claro, porque los rifeños les engañaban constantemente, les tomaban el pelo. Y se entrevistó varias veces. Lo define como alguien, evidentemente, inteligente, astuto. No hay que olvidar que ese líder rifeño consigue poner en jaque al ejército español y que la guerra se prolonga desde 1921 hasta 1927, nada menos. O sea que a España le costó bastante reducir a Abdelkrit. Un político que quería crear la República del Rif, de hecho la creó como tal, ¿no? Con una moneda, con hacienda, con un... Y bueno, y un personaje que por un lado quería congraciarse con, o sea, quería demostrar que no era sanguinario, él al fin y al cabo había hecho el bachillerato español, un hermano de Abdelkrin había estudiado minas e ingeniería de minas en Madrid, uh-huh. Era un hombre civilizado, un hombre inteligente, que quería tener una república, que quería, por otro lado, pues demostrar que tenía buenos sentimientos, pero a la vez ese mismo Abdelkrim permitió terribles matanzas, como la matanza que he mencionado antes de Darkebdani, o el asedio a Monte Arruid, donde 3.000 españoles resistieron rodeados en el fuerte de Monte Arruid, donde sí. Hubo un pacto de capitulación y donde los rifeños no cumplieron el pacto. Bueno, pues Abdelkrim también era el responsable de todo eso. O sea que es un personaje un poco ambivalente, para ajá. Como lo cuenta el sargento Vassallo.
Hay un empresario, Horacio Echevarrieta, que, bueno, es clave, ¿no?, en la ayuda de la liberación.
Sí, es un personaje clave. El rescate fue muy complicado porque al principio el gobierno español no quería pagar dinero porque eso significaba financiar a Abdelkrim. Y entonces hubo mucha polémica entre los partidos políticos de la época. Unos querían resolver el problema, otros decían que era contraproducente. Era un tema muy impopular porque, claro, había nada menos que unos 500 españoles prisioneros. Había un montón de familias que estaban muy enfadadas con el gobierno, ¿no?, con la situación, ¿no? Sí. Y el rescate se no acaba de encarrilarse hasta finales de 1922, casi año y medio más tarde. Uh-huh. Y lo hace un gobierno, el gobierno de concentración liberal, y el que se encarga de la negociación es, efectivamente, Horacio Echevarrieta. Horacio Echevarrieta es un personaje fascinante. Acaban de cumplirse ahora el centenario de su nacimiento, empresario bilbaíno, mecenas del arte, impulsor de grandes industrias, astilleros, etcétera. Personaje muy curioso, porque por un lado era republicano y socialista, y por otra parte amigo de Alfonso XIII, al que llevaba, sacaba a pasear en su yate por el Cantábrico, o sea, un poco amigo de todos, un poco, ¿no? Y a la vez tenía intereses mineros en el Rif, y eso explica que el gobierno le pidiera ayuda para negociar con Abdelkrim el rescate de los prisioneros. Fue una figura decisiva. Al final fueron rescatados 300 y pico prisioneros a cambio de un pago de 4 millones de pesetas de la época. Hablamos de 1921, ojo, ¿no?
Sí.
Y fueron rescatados en enero de 1923 y pudieron regresar a España todos ellos, ¿no?
¿Cómo vive Francisco esa liberación? No sé.
Sí, hombre, pues él estaba desesperado, él pasó mucho miedo. Él, por ejemplo, hay un par de meses antes, él participó en una evasión, hubo 9 españoles que se escaparon del campamento de prisioneros, intentaron llegar por mar al Peñón de Alhucemas, no pudieron por el mal estado del mar, y al final el moro que les había ayudado a escapar, otro moro les traicionó, les delató y acabaron otra vez siendo capturados. En ese momento él está convencido de que le van a fusilar, el sargento Vasallo. Al final resulta que no fusilaron a los españoles. Al que fusilaron fue al moro que les ayudó a escapar, ¿no? Los demás rifeños. Uh-huh. Por lo tanto, la liberación, pues él la ve como, en fin, como que se quita un terrible peso de encima. Él había sufrido mucho, había pasado hambre, penalidades, sed, el miedo a ser fusilado. Le habían apaleado. En una ocasión, él envió cartas al mando español con información en clave del estado de las fuerzas rifeñas. Las cartas fueron interceptadas por los rifeños y le dieron una paliza. Él no recuerda bien si fueron 30 o 40 golpes con cuerdas mojadas. Acabó con la espalda negra, ¿no? Bueno, pues eso es terrible. Eso es una huella que te deja ahí muy marcado. Uh-huh. Y él lo ve como una, claro, como lo que era, como una liberación, el poder otra vez abrazar a sus padres y a sus hermanos, ¿no? Bueno, sí, sí, efectivamente, para él es una maravilla. Lo que es que al principio le costó mucho reaccionar. Regresaron a Melilla. En Melilla, los primeros días, los prisioneros estuvieron en el hospital de la Cruz Roja para que se recuperaran. Él tenía un principio de bronquitis cuando salió del cautiverio, ¿no? Uh-huh. Y luego pues fue recibido como un héroe, porque otros muchos evadidos se habían hecho eco de su labor humanitaria. Y bueno, fue recibido como un héroe, recibió la Gran Cruz de Beneficencia, sí. Fue nombrado hijo predilecto de Córdoba, su ciudad natal, y bueno, y lo que pasa es que eso sí, al poco tiempo él dejó el ejército y volvió a la vida civil, y su figura, muy popular en aquella época, luego poco a poco se fue olvidando con el tiempo, ¿no?
Sí, además, como curioso, bueno, aparece como un personaje principal, ¿no? En Luces de Bohemia, más Estrella lo propone como sustituto de Pérez II.
Sí, Max Estrella lo propone en Luces de Bohemia. Evidentemente es una broma, claro, porque lo que había escrito mi abuelo no eran los episodios nacionales como Pérez Galdós. Las memorias del cautiverio muy escuetas, ¿no? Pero bueno, esa broma refleja la popularidad tremenda que llegó a tener el sargento Vasallo en el año 23, 24, 25, ¿no? Hasta que luego, bueno, claro, él ya dejó el ejército y ya pues fue una figura muy discreta que no volvió a tocar el tema. Entre otras razones, por lo que decía antes, porque como había actuaciones de jefes que habían sido indignas y el tema estaba siendo investigado por la justicia militar, pues él no quiso remover muchos aspectos del desastre, ¿no?
Ya. Sí. Se cumplen 100 años después de aquel horrible desastre. ¿Sigue siendo, en cierto modo, una herida abierta?
Bueno, yo diría que sí. La verdad es que el desastre tuvo muchas consecuencias históricas. Para empezar, en la llegada de la dictadura de Primo Rivera. Se produjo pues al poco tiempo de ser liberados los prisioneros, en 1923. E indirectamente también la llegada de la Segunda República. No hay que olvidar que el desastre generó un enorme malestar entre las clases populares de España, ¿no? Y entre los partidos de izquierda que, bueno, achacaron gran parte de todo ello a la monarquía de Alfonso XIII. O sea que la llegada de la Segunda República tiene mucho que ver, y por supuesto indirectamente la Guerra Civil. El desastre es, junto con Cuba y Filipinas, una de las grandes manchas del ejército español y de la historia de España, ¿no? Uh-huh. Y durante tiempo el tema no se trató. En aquella época se publicaron algunos libros escritos por personajes que habían militares o periodistas o políticos, pero el tema durante muchas décadas ha estado prácticamente oculto o eclipsado hasta que a principios del siglo XXI pues ha habido investigaciones que han ahondado en ese asunto, como por ejemplo un libro decisivo, La historia secreta de Anual, de Juan Pando, del historiador Juan Pando, publicado en torno al año 2000, y después de ese ha habido otros muchos. Morir en África, de Luis Miguel de Francisco, es otro libro para el oyente que le interese, interesantísimo, donde te cuentan aspectos que durante décadas no se habían tocado. Y por supuesto, en el mío yo he incorporado muchos aspectos poco conocidos, como por ejemplo la matanza de Dark Ebdani que he mencionado anteriormente, ¿no?
Sí, además, Alfonso, lo narras en primera persona, que yo creo que es la mejor forma de contar una historia poniéndole voz a los prisioneros, que faltaba esa parte, quizás, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, el libro lo que aporta es la suerte de los prisioneros. Es un tema que se había tocado muy poco, ¿no? ¿Qué había sido de ellos? ¿Cómo habían vivido? ¿Las penalidades que habían pasado? Ese aspecto estaba muy poco tocado. Y luego lo de la primera persona, yo comprendo que es un poco un atrevimiento por mi parte, pero bueno, yo pensé que conociendo como conocí a mi abuelo, sabiendo cómo era su carácter, cómo podía reaccionar ante los distintos acontecimientos a los que se enfrentó, pues dije, bueno, voy a imaginar cómo actuaría él, ¿no? Y luego la primera persona yo entiendo que también implica mucho al lector, ¿no? O sea, le ayuda a meterse en las escenas, ¿no? Y eso es un poco a lo que he jugado con este experimento que he hecho.
Ha sido un acierto, puedo decirte. A mí me ha encantado leerlo así, en primera persona, porque era meterte de lleno en ese personaje de Francisco. Además, una humanidad tremenda. O sea, me quedo con eso, en una situación tan horrible, ¿no? Como fue este desastre. Bueno, Alfonso, pues un placer haber leído esta historia que he disfrutado y he sufrido en la misma medida, y un placer escucharte.
Muy bien, pues igualmente un placer aquí hablar contigo y con los demás oyentes. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Adiós, gracias, adiós.
Rosa Pasapagina se va de vacaciones, pero antes déjenme decirles que vayan a donde vayan y estén donde estén, disfruten de cada momento. Así que felices vacaciones y no se olviden de meter en la maleta un buen libro. Nos vemos a la vuelta.
Rosa Pasa Página. Podcast en Radio Salamanca. Cadena Ser.